Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Paul Rodríguez, Radio Martí. Desde Miami.
¿Qué dijo eso?
Les informa
Paul Rodríguez.
Pepito Lacayo.
¿Quién es Rodríguez?
De Guanabacoa, en La Habana.
Paul Rodríguez. Paul Rodríguez, un amigo de nosotros que siempre se está tratando de colar esta hora aquí. Y
la peña se va a poner. Se va a poner.
Le echamos los perros para que se vaya.
Buena persona política.
Pepito, ¿de dónde tú naciste?
En Guanabacoa, Cuba,
La Habana. Hoy tengo una pregunta en inglés que me dijeron que te lo... Una profesora.
Yo no hablo inglés bien como tú, así sí. Que no me preguntes
así
nada.
Así que prepárate. No, yo a no ver soy... si tú sabes inglés, ¿ok?
No, acuérdate que tú llevas en este país 60 años. Yo solamente llevo en este país 30 años. Y no puedes comparar okay. Una cosa
es que
con
yo
la
estoy
otra.
Orgulloso del idioma. Mío, yo represento a todos. ¿Cuántos habitantes más o menos hay en latino, Rafael?
¿Dónde?
¿Mil millones?
¿En Estados Unidos?
¿Dónde tú? Mil y pico millones.
Pero el mundo
no,
se refiere.
No, el mundo entero.
El mundo entero, tú dices.
Latino, en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo.
Mientras Rafael piensa, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor, el cepillísimo Carrillo.
La Virginia.
¿Qué te pasa, chico?
El cepillísimo.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el richísimo Martínez.
No. Gatillo, Puerto Rico.
Richie López Pérez.
El Martínez Osmar aún sigue de vacaciones, chinito, viajando por todo el mundo.
El chino ahora con la primavera va a empezar a salir
al norte, vuelta, va para el norte.
Detrás de los controles ya tenemos a Richie Pérez y calentando en el Pun Pen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro.
Muchas gracias, un saludo para todos y especialmente a la peña deportiva. Cuando salí de aquí un empleado me dijo, ustedes estaban hablando de Florida y Camagüey. Digo, sí señor, nosotros tenemos la embajada allí. Es un muchacho que está trabajando hace poco aquí, al lado de Paul Rodríguez.
Es verdad. Ah, dice, ahora sí sabe quién es Paul Rodríguez, porque hace un minuto no sabía quién es Paul Rodríguez.
Digo, ay, muchas gracias. Parece que no lo ha oído nunca.
Tú sabes que este hombre es un poquito raro. ¿Quién es Paul Rodríguez? Y ahora me dice, no, el que se sienta al lado de Paul Rodríguez.
Sí.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo y el bateador designado oficial del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y, bueno, a través de la internet y por onda corta en todas partes del mundo, porque tenemos oyentes desde Canadá hasta Argentina, Chile, pasando por todo Centroamérica,
195 países.
Europa, Oceanía,
y termina con eso,
aparte de África y, por qué no, Australia.
195 países.
Sí, señor.
Dame a presentar a Rafael, porque ya es una costumbre. Rafael viene con un saco gris hoy y una camisa tipo vino, pero el saco gris es tipo de John Wayne, sí. Con un parcho de esos materiales, ¿verdad? ¿No?
Sí.
¿Viste cómo hablo inglés?
Le decía más
piel.
Cuero, cuero,
pero,
piel. Cuero.
Pero está... Cookie, como dice Pepito.
Wow.
Y Edemio Navas González.
Edemio está muy bien.
No lo voy a presentar.
Porque
ya ustedes... Ah, Polo. Pero eso es todo. ¿Con qué se lo pegaste?
Una chaqueta Levi's con un pullover Polo juvenil. De la edad que tenemos Pepito y yo, estamos casi llegando a los 40, ¿verdad?
Sí, estamos ya
llegando a los 40. Las cuatro décadas, no es fácil.
Hoy vamos a hablar mucho de boxeo porque como es Semana Santa, no hay fútbol, hay poca pelota, pero el deporte, irónicamente, el deporte que está de moda es el boxeo, en Semana Santa.
Sí, para celebrar la Semana Santa. Estaba oyendo, por cierto, un programa en la televisión española y entonces hay un individuo enseñando los vinos que había que recomendaba para celebrar el Viernes Santo. Y yo digo, es una cosa muy interesante esto, celebrar. O sea, ya no hay... Antes todo el mundo sabía que no conmemoraba la Semana Santa, que iba a estar en la iglesia, lo que iba a estar bebiendo por ahí. Pero ya lo anuncian por televisión.
Happy hour, ¿eh?
Ya lo anuncian por televisión. Vamos a divertirnos en la Semana Santa.
Así que eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que nos pueden escribir vía Facebook y también nuestra página oficial Al Duro y Sin Guantes @gmail.com. Richie Pérez López. Ah, una cosita más. Recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada.
¿Y por qué tú miras al guajerito, papito?
Porque los fanáticos quieren escuchar los disparates del Guajiro Peña por una segunda ocasión. Así que, Richie Pérez López, hazme un favorcito, viejo, y ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Joe Garagiola ha muerto a los 90 años de edad, muy conocido y muy querido aquí por la fanaticada del béisbol de las Grandes Ligas, ex pelotero, narrador de béisbol con Tony Kubek. Y este Guajiro Peña lo conoció personalmente.
¿Cómo no? El hijo Joe Garagiola Jr. En este momento es uno de los ejecutivos más altos de la Grandes Ligas, de lo que es la organización de Grandes Ligas, y fue el administrador general de los Diamondbacks del año 97 al 2005. Hay una cosa muy interesante, Joe Garagiola, un hombre que, vamos a decir, está ligado al béisbol aquí durante años y años, desde niño, estamos conociendo a Joe Garagiola.
Y hay una cosa interesante entre él y Yogi Berra, ¿sabía la historia?
Yo, ¿no? Sí sé. Que
Yogi Berra nació en eso de los italianos en San Luis y quería jugar con los Cardenales de San Luis, pero que este muchacho se le atravesó y fue, y el primer año que va a Grandes Ligas llevó la Serie Mundial.
Sí, señor.
No sé si a él le dieron el Hall de la Fama como...
No, le dieron el Hall de la... pusieron el Hall de la Fama, Joe Garagiola como narrador.
Como comentarista.
Lo mismo que Pedro Ramírez, nuestro gran amigo.
Exactamente. Hay una cosa interesante lo que está diciendo el Guajiro. Los dos nacieron en una calle en San Luis que se llama Elizabeth, la calle. Y, como tú decías, quería jugar con los Cardenales. Y para los Cardenales fue Garagiola. Y Yogi fue para los Yankees.
Y después de viejo se hicieron amigos. Una vez Yogi Berra, como era tan simpático con sus cosas, dice: oye, me quitaste el puesto.
Y todavía estaba con esa bronca. La verdad, un libro que hay que recordarlo con mucha simpatía, Joe Garagiola. No solo fue comentarista deportivo de pelota, sino que actuaba en muchos programas de televisión, lo invitaban a programas de preguntas y respuestas como personalidad, siempre porque un tipo tan agradable, tan conocido, que lo invitaban para todo.
Y el hijo de él no fue comentarista, pero fue tremendo presidente, gerente general de béisbol por muchos años. No sé si todavía existe eso, pero estaba...
No, lo acabo de decir, lo que le fue del año 97 al 2005, el gerente general de los Diamondbacks. Pero ahora juega...
Ahí
está.
Le tocó ganar la Serie Mundial en 2001 con Luisito González, el cubano.
Exactamente. Uh-huh. Era General Manager él. Y en este momento es el presidente de los estándares, o sea, que es lo que las reglas que se ponen en las Grandes Ligas y las operaciones en el campo de Grandes Ligas, de la organización de Grandes Ligas, está Joe Garagiola Jr. Ha sido un ejecutivo muy conocido, un tipo muy 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 capaz.
Bueno, Pepito, hoy miércoles se le tocó descansar al equipo que dirige el cubano Freddy González, los Bravos de Atlanta, que ha visto acción casi todos los días desde que comenzó la pretemporada, al igual que los otros 29 equipos en las Grandes Ligas, pero al menos hasta ayer martes, en esta Liga de la Toronja, acá en la Florida, el cubano Héctor Olivera, segunda base en Santiago de Cuba y con el equipo Cuba, pero ahora jardinero izquierdo de los Bravos, llevaba 50 visitas al home plate. Solamente tres menos que el jardinero del San Francisco, Jarrett Parker, quien a propósito ocupa el primer lugar de turno salvate en la pretemporada. En el caso de los Bravos, están muy contentos con lo que está haciendo hasta el momento el cubano Héctor Olivera, quien, como todos conocen y hemos informado aquí en Alduri Sin Guantes y otros espacios deportivos en Radio Martí, fue transferido a mediados del año pasado del equipo de los Dodgers, donde firmó un contrato por 62.5 millones a los Bravos de Atlanta, que reitero, dirige el cubano Freddy González. El santiaguero, de origen cienfuero, ha conectado 20 hits en esta pretemporada y bueno, está empatado en el segundo lugar en Grandes Ligas al finalizar la jornada ayer martes. Decía que Atlanta hoy le tocó descanso el miércoles. El muchacho ha impulsado 8 carreras y antes de irse 2-0 en la derrota de los Bravos de Atlanta ayer martes, 8-7, el jardinero de 30 años tuvo una racha de 7 juegos seguidos bateando de hit. Así que ha tenido una pretemporada increíble, al menos hasta ayer martes, y todo parece indicar, según señaló Freddy González, que él está impresionado con lo que está haciendo ahora en el campo de entrenamiento el cubano. Y ya incluso, en su opinión, va a ubicar como jardinero izquierdo al cubano Héctor Olivera en este equipo de los Bravos de Atlanta. Dice que todavía le falta mucho por mostrar al santiaguero Olivera y que él confía en que va a tener un gran año. Y la suerte para Olivera es que no tuvo los turnos necesarios en el 2015, jugó muy poco con los Bravos. Por lo tanto, califica a Pepito Limpio y Guajiro Peña para en el 2016
novato.
Ser novato del año. Vamos a ver, porque sí, el muchacho está bien caliente ya con casi 31 años. Yo creo que se le fue la mano un poco al equipo de los Dodgers.
¿Tú crees? Se le fue por 60 millones la mano.
No, acuérdate que el muchacho tuvo 62.5.
Se le dieron 62.5, yo le hubiera dado 2.5.
Bueno, la diferencia entre Olivera y Gurriel es que Gurriel jugó más en Cuba que Olivera. Olivera estuvo prácticamente 2 años sin jugar con Santiago, se lesionó, lo operaron. Básicamente jugaba segunda base y entre Olivera y Gurriel hay una diferencia de apenas casi un año de edad. Si a Olivera le dieron 62.5 millones, y eso lo he escuchado por muchas partes, el posible contrato de Gurriel, del mayor, de Yulieski, oscilaría entre 50 y 80 millones. Y tengo entendido que hay varios equipos ya que están luchando a ver,
bueno,
quién se queda con
quizá precisamente el mayor de Gurriel, ¿no? Quizás precisamente por el contrato que dieron de 62 millones, no le den ese contrato, porque hasta ahora no le ha salido bien el negocio. La cosa no coge en su nivel, tú sabes, esta fiebre con los peloteros cubanos
ya se está apagando un poco.
Está apagando porque no todo el mundo. Hay unas tremendas estrellas ahí, pero es imposible que venga todo el mundo sea estrella. Entonces va a haber muy bueno, va a haber, como digo yo, los mejores no han llegado, va a haber mejores, claro, todavía. Okay. Los mejores son teenagers ahora ya.
Sí, no. En Cuba hay un, sobre todo en las AIDE, todos vimos ayer el partido entre Cuba y el equipo de Tampa, que ganó Tampa 4-1. En las escuelas de iniciación deportiva, son muchachos que tienen de 14 a 16 años. Uh-huh. Y en los equipos juveniles, ahí es donde vamos a ver las grandes estrellas, porque ya están viendo a través de la pequeña pantalla el béisbol profesional. Muchos de ellos se han adaptado en los últimos 2 o 3 años no a ver béisbol en la televisión cubana, sino a ver el Real Madrid contra el Barcelona, el Atlético. O sea que a un niño cubano, tú coges ahora mismo a 10 niños cubanos y le preguntas quién es Messi, y de 10 dicen quién es Messi, de dónde es y con qué equipo juega. Le preguntas quién es CR7 así y dicen es fulanito tal. Le preguntas quién es Chicharito, incluso mexicano, y lo conocen. Le preguntas
¿tenía quién, Clayton Kershaw?
No lo conoce. Y le pregunta quién es Jeter y dice quién es ese. Tampoco.
Bueno, Jeter sí, porque es un Yankee, pero le pregunta quién es Clayton Kershaw, no. 2 veces ganador del premio Cy Young.
O le pregunta quién es Nelson Cruz, que fue a Cuba en diciembre. Nadie lo conoce.
No saben.
Pero bueno, todo parece indicar de que los medios informativos en Cuba, tanto la radio como la televisión, la prensa escrita, va a abordar a partir de ahora la información de las grandes ligas, porque ya el béisbol cubano pudiera insertarse quizás a finales del 2016. Veo la cosa para el año que viene.
Vamos
2017,
a ver.
Yo también. De las grandes ligas. Yo no lo veo para el 2016 porque la cosa va lenta.
Ahora, esa noticia que dio Edemio Navas de Olivera, yo se la mandé a 200 personas vía correo electrónico y mensaje de texto. Y a propósito, hoy es la primera vez en casi 10 días que no me devuelven correos de Cuba. O sea que yo no sé cuál es el problema que estaba pasando. Es allá, el problema no es aquí.
Ahora no te lo vuelvo porque estás muy ocupado con la visita presidencial, etcétera. Pasado mañana te lo vuelven a parar.
Sí, me han devuelto, para que ustedes sepan, más de 350 correos electrónicos de Cuba que yo he mandado. O sea, no mando uno por uno, a veces mando en grupos de 50, en grupos de 100, y de esos 100 a lo mejor me devuelven 80, y de los otros 50 me devuelven 40, pero sí, me han estado devolviendo la mayoría de los correos que he mandado, pero hoy mandé 2 notas, la de Olivera y también la de Alex Rodríguez, que vamos a leer dentro de poco, y no me han devuelto ninguna. Crucen los dedos, porque yo sé que muchas personas, especialmente si la señal no está entrando muy bien, muchas personas allá dependen del internet o del teléfono inteligente, aunque el Guajiro Peña se me queda viendo, ¿cómo que es ese teléfono inteligente? Pero sí, para recibir noticias. Así que vamos a esperar. Y también me acaba de llegar un libro de nuestro socio en Montreal, Quebec, Canadá, Marcelo, hablando sobre el deporte cubano, No sé si no puedo leerlo todo al aire en vivo porque estaría aquí todo el día. Muchas gracias, Marcelo, por escribir.
Saludos a Marcelo allá en Canadá.
Pero básicamente dice que aquí, que Cuba siempre ha sido una potencia mundial en el deporte y no solamente en el béisbol. Claro, el deporte nacional, pero Cuba siempre ha dado campeones mundiales, regionales, centroamericanos, en todo deporte. Cita el voleibol, el boxeo, por ejemplo, y que él está muy contento con nuestro trabajo y que hacemos un trabajo muy importante para la gente en Cuba. Muchas gracias, Marcelo. Más tarde vamos a ver si sacamos un par de párrafos de esa carta tan hermosa que me mandaste. Debería de leerla al Guajiro Peña, el que es muy emotivo para esas cosas. Bueno, vamos a pedirle ahora a Richie Pérez que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Para que ustedes vean lo lento que estamos en esta Semana Santa en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, que el béisbol puso en su página digital, la MLB, como noticia de primera plana, que Alex Rodríguez había tenido una pequeña conferencia de prensa y había dicho que se va a retirar al final de la temporada 2017. Imagínate tú. Sí. Eso es noticia de primera página.
Bueno, es el año que se termina el contrato.
Bueno, ya termina el contrato. ¿Y quién le va a dar 10 centavos?
No termina el contrato ahora en el 17. ¿Quién le va a dar 10 centavos? De los 253 millones.
Sí, pero cualquier equipo, como bateador designado, cualquier equipo lo puede firmar. No por 250 millones, pero sí por 3 o 4 milloncitos.
3 o 4 milloncitos, sí.
Sí, cualquier equipo.
Para que tenga 300 turnos al
bate. Bueno, yo creo que es bastante temprano para decir eso cuando faltan 2 años todavía.
Claro.
Ese es el anuncio más grande que se ha dado. Como gran pelotero y con todos los récords que tiene, ha puesto un récord de anunciar un retiro 2 años antes.
Pero para que ustedes vean lo mal que estamos esta semana en la pelota, porque es Semana Santa y aunque en este país no es la cosa más católica del mundo, más cristiana del mundo, de cualquier manera mucha gente lo celebra, se observa, y en esta situación que sea noticia de primera plana que un pelotero anuncie que se va a retirar dentro de 2 años... 2 años y medio.
Sí. Tienen que escribir, tienen que llenar el espacio. Eso pasa mucho, sobre todo en las páginas de internet. La gente quiere poner y llenar, meter bagazo y llenar espacio.
Bueno, papito, la semana pasada el equipo del Baltimore envió a AAA al equipo de Richmond, al cubano Henry Urrutia. Así que por eso el Guajirito Peña últimamente está un poco triste, ¿no? Porque enviaron a Urrutia. Pero sí, hoy miércoles, el camagüeyano Dariel Álvarez, situado como jardinero derecho ahora casi durante toda la pretemporada con el Baltimore, se fue 4-0, impulsó una y bajó su promedio ofensivo a 184. Con este promedio, Pepito, creo que Bocho Walter lo va a enviar ya en los próximos días a la liga menor. Esto fue hoy en el triunfo del Pittsburgh, 6-5 ante el Baltimore, y el equipo de los Marlins. Ayer Joseito Fernández lanzó un tremendo partido, pero hoy perdió los Marlins 4-1 ante el equipo de los Cardenales.
A propósito, ¿ustedes vieron las declaraciones de José Fernández al Miami Herald de hoy?
No.
Es que yo no leo el Miami Herald, pero ustedes que leen el Miami Herald no leyeron las declaraciones de José Fernández al nuevo Herald.
¿Y tú lo viste?
No, porque yo no leo el Miami Herald. Pero me contaron. Guajiro, ¿tú que lees el Miami Herald todos los días, ¿viste las declaraciones de José Fernández?
No, bueno, yo lo que te digo a ti es que conocí hoy un pariente de él y me dice que está triste, pero muy triste, porque dice que él no quiso decir lo que el papá de él le dijo que dijera, y el abuelo. Él simplemente dijo que todos los pitches en esta vida, en este menester, en este trabajo, quisieran abrir el juego de primera temporada. Cambió las cosas que dijo en la prensa, y yo lo felicito, porque de todas maneras el equipo de los Marlins está haciendo una cosa maliciosa. Si yo fuera fanático, sinceramente, iba al día de inauguración con una palta bien grande así. Yo soy fanático de José y quería verlo pichar el primer juego, porque lo que él ha hecho aquí con los Marlins, no lo ha hecho, yo lo dije ayer, del año 1900.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Eh?
No estoy de acuerdo contigo.
No estás de acuerdo. Bueno, tú nunca estás de acuerdo conmigo cuando yo digo la verdad de lo que está sucediendo en el año 1999. Hasta ahora ningún pitcher ha hecho en la historia de béisbol lo que le ha hecho.
Ahora, aquí, Guajiro, si yo soy fanático de Chucho el Cojo, y dicen que el Chucho el Cojo va a lanzar
va a pichar
el día 4 de octubre.
No va a pichar,
yo espero
no
el 4 de octubre, voy a ver a Chucho el Cojo, no es así. El fanático va cuando lanza el pitcher.
No, espérate,
no, no, espérate, no está en eso,
te voy a callar la boca inmediatamente.
Si no lanza el segundo
el
día,
artículo,
no voy,
el artículo va. Dice que cuando él pichea van 15 o 14 mil fanáticos más. ¿Qué te quiere decir?
Pero si ya tiene asegurado el estadio completo,
entonces,
lleno total
mío,
el día
sigue hablando lo que tú quieras.
A propósito, es el martes, no es el lunes, no que los lunes. Marlins abren. Sí. Los Marlins abren la temporada el 5 de abril y José Fernández va a lanzar el 6 de abril.
Sí, pero lo que verdad mío no entendió,
yo
lo
soy
que
yo
dije ayer.
José y yo no importa, yo voy
no,
a
no, déjame decirte tampoco, lo que yo dije ayer.
A verlo.
Yo dije ayer que el equipo, la oficina principal y Mandelgate dicen que le están quitando inning. ¿Cuál es la diferencia del día de la opción al próximo día? Y Alex Fernández ha pichado en el campo de entrenamiento 11 innings ya, ningún pitcher
bueno,
de ellos lo ha pichado.
Por lo general, en grandes ligas, el primer abridor, desde el primero hasta el quinto, lanzan como mínimo 32 partidos, algunos 33. Así que yo creo que porque haya un día de diferencia, Guajiro Peña va a tener asegurado como mínimo 32 aperturas José Fernández, siempre y cuando, y se lo pedimos a Dios, que no se lesione. Esperamos que lance
bueno,
y que esté saludable el año completo, en el 2016.
Ustedes que son
durante toda la campaña regular.
Unos peliones, no me dejaron sí. Continuar con la información de Alex Rodríguez, que bueno, nosotros sabemos que sus numeritos están empañados por el uso de esteroides, estimulantes, drogas y otras sustancias
no
ilegales.
No lo vemos en Cooperstown.
No lo voy a en Cooperstown. Aunque vean esto, llegará a la temporada 2016, o sea, este año, con 687 jonrones de por vida, cuarto en la lista de todos los tiempos, octavo en carreras anotadas, 2002, y sexto en bases extra, 1,259. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuántos de estos jonrones, carreras anotadas y bases extra los conectó bajo el uso de algún estimulante, droga o esteroide?
Pasa lo mismo con Mark Maguire, Barry Bonds y lamentablemente el muchacho de regla, el cubanito José Canseco.
Volviendo al caso de José Fernández, yo mi opinión sinceramente es esta. Tú no le quitas la agresividad a un lanzador ni a un bateador. Tú lo dejes que lanza. Si tú estás en físicas condiciones bien, como dice que está, que sí, que piche todo lo que pueda, porque de lo mismo de 180 a 190 en 30 juegos, ¿cuál es la diferencia?
Claro.
Señores, estamos en algo que no tiene sentido para mí.
Bueno,
yo lo que me refiero es que si hay un pitcher que se merece abrir la temporada,
Joséito,
con los males se llama. No va a poner
ahí
que llegó ayer aquí hace tres días.
Pero lo que yo te digo, si yo soy fanático de José y lanza el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, yo voy a estar ahí. Bueno, hoy en la victoria del equipo de San Luis ante los Marlins, jugaron tres cubanos por los Marlins. Adrián Nieto de 1-1, batea 100, ese va a estar en triple A. En el caso Andino, de 1-0, batea 360, dudo que esté en el roster de 25 peloteros para el día inaugural, y Echavarría, el torpedero, ese sí está en el roster, y seguro, de 2-1, batea para 406.
Muy bien, cartas de Cuba, porque estamos en los últimos, lo crean o no, en los últimos 5 minutos hemos recibido 6 cartas de Cuba. Mira,
increíble.
Todas están aquí en negro. Yo acabo de leer la última que me mandó Carlos Pérez. Me escribió Leo, dice, mientras les pasaba el último correo, me entraron los correos de Héctor Olivera y A-Rod. Alex Rodríguez, el malo. Ven que están funcionando los correos por primera vez en una semana. Un abrazo, primero que todo, deseo de todo corazón una pronta recuperación en salud. Bueno, Omar Tigres, muchas gracias por la carta que me mandaste. Y aquí está Héctor Carrillo dándome... me manda saludos Michelle González,
sí,
de Vueltas Villa Clara. Muchas gracias a él. ¿No será Michelle Fleites?
No, este es González.
Michelle González, muchas gracias. Y Forbes estima que los Yankees ahora están valorados en 3.4 mil millones de dólares.
3 millones y pico.
Se separaron los dueños, ¿eh?
34 mil millones de dólares.
Coladito Martínez.
Y luego los Dodgers en 250, 2.5 billones. Pero esto no tiene el Real Madrid. Ni el Barcelona,
sí,
ni el Manchester United. Me gustaría saber cuánto está valorado el Manchester United y el Barcelona. Más cartas de Cuba. Muchas gracias a Omar Tigres. Escuché temprano en la mañana a Jerry del Castillo decir que reporteros de ESPN dijeron que había una cola para las entradas libres al parque. Es posible que sea correcto, pero creo que si fue así es porque se dieron cuenta que con solo las invitaciones no llenarían el latinoamericano. Y tú sabes cómo es esto aquí. Yo fui por todas las puertas. Sí, nosotros tenemos un testigo que estuvo ahí y no pudo entrar. Imagínense ustedes. y en todas me denegaron la entrada, pero no importa. Para mí fue más importante conversar con las personas que me alegran la vida día a día. Ay, muchas gracias. Oye, este hombre, en realidad, sí, ¿viste cómo se ha convertido con nosotros? Optimista. Sí, pasa que su magnífico programa, aquí te mando fotos de la entrada al parque. Amigo, suerte para todos, Omar Tigres. Muchas gracias a Omar Tigres. Vamos a seguir leyendo las cartas de ustedes hasta que me voten de aquí. Escribe Leo. Antes que todo, un saludo para ustedes. Increíblemente, me llega bien la señal hoy. Mira qué milagro. Si está a su alcance, necesito que me digan por fin lo de Aletnis Díaz, que queda jugando campo corto. Hoy no jugó, pero él quiere saber las posibilidades que tiene de, está mal dicho, pero hacer el equipo.
Tiene grandes posibilidades porque lamentablemente el torpedero regular está lesionado. A propósito, Brunito Tócar me dijo ayer de que vio el partido y que estuvo muy impresionado con la labor de los cubanos. Me gustaron los cubanos.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bien, anoche hubo solamente cuatro partidos en la NBA, en el primero de ellos los Hornets de Charlotte, que van muy bien, están ganando constantemente, le ganaron 105% al equipo de los Nets de Brooklyn. Nicola Batum fue el mejor anotador por el equipo de Charlotte, mientras que el cubano-americano Bruce López fue el mejor anotador por el equipo de Brooklyn. Batum anotó 23 puntos para Charlotte, López 29 para el equipo de Brooklyn. El equipo de Miami le ganó 103-99 a los Pelicans de New Orleans. Eso fue jugando en New Orleans. Dwayne Wade anotó 25 puntos. Jrue Holiday, 24. Estaba hablando con el Guajiro Peña de la actuación de Hassan Whiteside anoche. Yo no sé todavía cómo el equipo del Heat está dudando si lo firma o no a largo plazo. Es
fácil, sigue jugando como jugaron anoche, no pierde.
Anoche, o sea, hizo más de 20 puntos, tomó más de 15 rebotes, hizo 5 bloques. Es el líder de tiros bloqueados de la NBA, y el que le sigue tiene menos de la mitad de él, o sea, sí, que es el rey de eso, ¿no? En otro juego, el equipo del Thunder de Oklahoma le ganó 111-107 a los Rockets de Houston, anotando Kevin Durant 23 puntos para Oklahoma, mientras que James Harden anotaba 24 para Houston. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles ayer le ganaron 107% a los Grizzlies de Memphis. Jordan Clarkson, 22 puntos por Los Ángeles. Tony Allen fue el mejor anotador por Memphis. Y esta noche sí juega todo el mundo. Esta noche ya empezaron a las 7. Atlanta, los Halcones de Atlanta jugando en Washington con los Wizards, y los Bucks de Milwaukee jugando en Cleveland con los Bucks a las 7:30. Acaban de empezar el juego entre los Raptors de Toronto y los Celtics de Boston jugando en Boston. Y en otro juego, el equipo de Orlando, el Magic, está jugando en Detroit con los Pistons. A las 8 hay 3 juegos. Los Knicks de Nueva York jugarán en Chicago contra los Bulls. El Jazz de Utah, el equipo de Bruno Tucker, va a jugar en Houston con los Rockets, y también a las 8 los Reyes de Sacramento jugarán en Minnesota. A las 8:30 hay solamente un juego, que va a ser un juego, vamos a decir, de calvario para el equipo de Miami. Miami va a San Antonio a jugar con las Espuelas. ¿Qué chance tiene Miami? Bueno, las Espuelas han ganado 44 juegos de forma consecutiva en su tabloncillo. Está jugando en su casa y, pues si esto fuera poco, anoche jugó Miami, como le acabamos de decir, ganándole a New Orleans. O sea que no es tan fresco para jugar contra la maquinaria de San Antonio. Veo muy difícil a Miami saliendo triunfante de este juego. A las 9 de la noche, los 76 de Filadelfia juegan en Denver con los Nuggets. A las 10 hay 2 juegos. Los Lakers, que jugaron anoche, juegan esta noche en Phoenix con los Soles. Y por otra parte, los Mavericks de Dallas jugarán en Portland con los Trailblazers. Más tarde ya el juego final será a las 10:30. Ahí los Clippers de Los Ángeles visitan a los campeones actuales, los Warriors de Golden State. Y se anunció que el juego de las estrellas de la NBA regresa a Los Ángeles. Eso va a ser en el año 2018. El Staples Center será el escenario del clásico de mitad de temporada por tercera vez en 15 años. Eso lo anunció el comisionado Adam Silver, y lo anunció ayer. El recinto lo comparten los Lakers y los Clippers. Esos dos equipos juegan ahí en el mismo lugar, en el Staples Center. Y Staples es el nombre de una compañía aquí de efectos de oficina que le da su nombre a este centro y por eso pagan bastante dinero. Ya este lugar albergó las ediciones del año 2004 y el 2011, y como dijimos, será la tercera vez que el Juego de las Estrellas se celebra allí. Una noticia que dimos oportunamente cuando pasó con este atentado en Bruselas, dos basquetbolistas fueron afectados. Uno, pues felizmente no le pasó nada. El gran centro Nkembe Mutombo, que está en el Salón de la Fama, estaba en el aeropuerto de Bruselas, resultó ileso y mandó inmediatamente un tuit diciendo: estoy a salvo aquí, estoy bien, y mandó una fotografía de Mutombo, que es inconfundible porque tiene 7 pies, y dice que no le pasó nada. No tuvo tanta suerte el otro basquetbolista, Sebastián Bellín, que es un ex basquetbolista, ya no está activo, tiene 37 años por ahí, este muchacho, 37 años tiene, que está herido en cuidado intensivo. Una de las fotografías que se publicaron en todo el mundo de los heridos, sale Sebastián Bellín en el piso, todo ensangrentado, y bueno, no creo que sea peligro de vida, sí. Pero esto, el terrorismo toca a todo el mundo.
Bueno, ¿sabes dónde está el Jardín Botánico en Bruselas? Un lugar precioso, prácticamente en el mismo downtown.
Y está lleno de Bruselas. Y está lleno de plantas. Ajá.
Tú vas para la parte de atrás del Jardín Botánico y caminas solamente cuadra y media. Ahí comienza el barrio de los musulmanes. Yo caminé un poquito por esa parte, caminé media cuadra, casi una cuadra. Y déjame decirte que lo que vi allí, el 99.9 son musulmanes, con sus atuendos, con todo eso. Todos los anuncios, todos los negocios son musulmanes. Me quedé impresionado de la cantidad de musulmanes del Medio Oriente que hay ahí, a cuadra y media del Jardín Botánico, Bruselas, en el centro de Bruselas.
Tú fuiste a mirar la cultura musulmana allí y te dijeron la musulmana.
Salí parado.
Y dijeron la musulmana no tiene ganas.
Salí como un cohete.
Ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, si hay una equivocación, dedíquesela al señor, a la izquierda mía, a Demio Nava. Me dio una lista de todos los peloteros latinos, o mejor dicho, de todos los peloteros en la historia, que han sido los más valiosos y les ha ido. Si esto está mal, le echo la culpa aquí a mi socio.
Imagino, así que él te hizo la tarea, ahora lo estás echando para abajo a la guagua, ¿verdad?
Pero, Rafael, no me dejes ahí, por favor. Bueno, vamos a empezar por la Liga Nacional, los que han sido los más valiosos. El Alberto Pujol, en el 5, en el 8 y en el 9, el más valioso como primera base. En el 78, Kiel Hernández, un español que nació en San Francisco, una maravilla en primera base. En el 98, Sammy Sosa, Rey Phil. En el 66, dilo tú mismo rápido, en primero, dilo tú.
Es verdad.
Roberto Clemente.
Así mismo.
Y en el 98, bueno, Sammy Sosa con sus 68 jonrones y 73 de
esos son los latinos más valiosos. Ahora vienen los piches de Sayón. ¿Ustedes sabían que solamente un pitcher latino se llevó a Sayón en la Liga Nacional? ¿Quién fue?
Patagrifo.
México lindo y querido.
Fernando Valenzuela.
Fernando Valenzuela. En el año 81. Ahora voy para la Liga Americana.
Hay un cubanito ahí que la
meta. En el 65, el primer pelotero latino en llevarse un más valioso, Zoilo Versalles. En el 77, un compañero de él, Rock Caru, Siori, primera base. En el 88, José Canseco. En el 96, Igor González. ¿Qué clase de pelotero? 2 años seguidos. En el 98 también jugando refil. En el 98, el 99, el queche de más bonito después de Johnny Bench.
Más bonito.
Iván Rodríguez.
Pues eso. ¿Cómo que bonito? Di el más, que tiene mejor brazo, el mejor bateador.
Buen quechecito, ¿verdad?
No, y compararlo, decirle bonito y compararlo con Johnny Bench es un poco complicado.
Sí. Ahora viene la noticia. En el año 2, Alex Rodríguez como tercera. En el año 3, Alex Rodríguez como tercera. En el año 5, Alex Rodríguez como tercera. En el 4, Don Vladimir Guerrero, Rey Phil. En el 7, Alex Rodríguez también. En el año 12, Miguel Cabrera. En el año 13, Miguel Cabrera. Los pitchers, Pedro el Grande. En el 97, en el 69, Miguel Cuello. En el 84, Willy Hernández acabó. Nunca había visto un pitcher ganar. De 33 salvó 32 juegos con el equipo de Detroit. Ahí y Bárbaro Garvey salieron de fiesta y se perdieron por 3 días. Y el señor Pedro Martínez en el 2000, en el 2005, dilo tú mismo, el viejito, el pinche más viejo del mundo.
Sí, tu socio.
Bartolo Colón. Sí.
44 años.
Y en el 9... el señor Pedro Martínez, y termino con eso, si hay una equivocación, dedíquenselo al chiquito este de allá de Holguín, a Demio Navo González.
No te equivocaste.
Muy bien, muchísimas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Bueno, el cubano Sullivan Barrera ya está listo allá en California. Barrera Sullivan, el guantanamero, va a enfrentarse este sábado a André Guar en combate que será transmitido en vivo a través del canal de televisión HBO comenzando a las 9:45 de la noche en la costa este, también 9:45 en Cuba, pero a las 6:45 de la tarde allá en Oakland, California. Llegó el momento de la verdad para el combativo boxeador cubano Sullivan, ya que el guantanamero va a tener a un boxeador enfrente que sale de favorito, el norteamericano André Guar. Barrera, invicto en 17 peleas, de las cuales ha ganado 12 por la vía rápida, lleva 6 semanas de entrenamiento riguroso en las montañas Big Bear, allá en California, con uno de sus preparadores, el méxico-americano Abel Sánchez. Precisamente Abel entrena a varios campeones mundiales, entre ellos al ruso Gennady Golovkin, uno de los mejores pugiles del mundo libra por libra. El invicto operador del Guaso se ganó el derecho de pelear ante Guar, quien tiene 28-0 con 15 knockouts, tras derrotar por knockout a Caro Murat, y esto fue el 12 de diciembre pasado en Glendale, California. En realidad, Pepito Olímpico y Guajiro Peña, André, según los especialistas, sale de favorito para derrotar al cubano Barrera. Guar, por su parte, superó por knockout en junio del año pasado a Paul Smith. Pero hay que reconocer que en los últimos 5 años André peleó 4 veces tras ser operado en una oportunidad y posteriormente lesionarse en 2 ocasiones. El invicto peleador fue monarca en el peso supermediano por la AMB, la Asociación Mundial, y por el CMB, el Consejo Mundial. En el 2011, la prestigiosa revista The Ring eligió a Guar el boxeador del año, primer norteamericano en ganar ese premio desde que lo hizo Floyd Mayweather Jr. en el año 2007. A nivel amateur, André ganó varios torneos guantes de oro aquí en Estados Unidos, además del título olímpico en 75 kilogramos en Atenas, Grecia, ya en el 2004, y esto se recuerda perfectamente al olímpico porque estuvo ahí presenciando el boxeo olímpico en Grecia. En el caso de Barrera, en Cuba se agenció medallas de diferentes colores en eventos nacionales e internacionales. Uno de sus mejores años fue en el 2001, cuando con solo 18 años de edad ganó 3 preseas doradas y plata en el torneo internacional Córdoba Cardín, al perder en la final de los 75 kilogramos el peso mediano ante el santiaguero Jordanis de Spain, ahora residente aquí en Miami. Los promotores de ambos peleadores, tanto de Guar como Sullivan Barrera Guantanamero, han señalado que el ganador tiene garantizado una pelea ante el invicto ruso Sergei Kovalev, el mejor del orbe en el peso semicompleto hasta 175 libras.
Así que vamos a ver qué pasa. Un boxeador que le ganó 2 veces a Holyfield, se acaba de exilar en Miami.
Bueno, Pablo Romero estaba en Ecuador, cruzó frontera, permaneció durante casi 2 meses allá en San José, Costa Rica. Finalmente pudo viajar de San José a México y ya llegó hace una semana aquí en Miami. Y precisamente dice que su sueño es, tiene 2 sueños. Número 1, comenzar a entrenar a figuras jóvenes acá en el sur de la Florida. Y número 2, conocer y conversar por mucho tiempo con Evander Holyfield. Todos recordarán que los Panamericanos de Caracas en 83, Holyfield perdió cerrado combate
para ganarle a Holyfield, tenía que ser bueno.
Y después, en un tope con Estados Unidos, el propio Romero le ganó a Holyfield, pero por si fuera poco, otro pinareño, Julio Quintana, le ganó una oportunidad en un tope con Estados Unidos en el año 84, allá en Camagüey. al propio Evan de Holyfield.
Cuando eran, le ganó el Caracas cuando eran ligero completo.
Semi-completo. Yo te enseñé en la pelea el otro día aquí por la televisión. Buen combate.
En el ring que yo suministré. Porque todo, ahí en Caracas todo lo vendimos.
Todo lo hizo.
Todo
cuando
lo
Rafael
nosotros.
Empezó a trabajar aquí, dice que había un boxeador cubano que nunca había visto, un atleta que metía miedo, que llegaba al ring y saltaba por arriba.
Ese Sabón.
Sabón.
Félix sí. Sabón y Teófilo Stevenson.
Sí, pero Sabón tiene una agilidad mucho más para eso, ¿no? Para otra cosa, pero saltaba por arriba de todas las cuerdas, pero sin hacer esfuerzo. Eso me llama la atención a mí, porque eso lo hace un hombre pequeño, pero un hombre de tamaño Sabón.
¡Música, maestro! Felicidades al relevista de los Yankees, el dominicano Delin Betances, que hoy está cumpliendo 28 años de edad. Guajiro, cántale Happy Birthday a Delin Betances.
El pequeñín dominicano mide como 4 pies, ¿verdad?
Happy birthday tuyo, happy birthday tuyo, happy birthday amigo mío.
Betances.
Happy birthday por tus 18.
28. Muy bien, Guajiro.
Y 100 millas por hora.
Cartas de Cuba. Escribe mi socio, estamos al día, Pepe, muchas gracias por la información. A todo el mundo le están llegando. Milton escribe también que le llegaron las informaciones y saludos a las siguientes personas. Oigan esto: Antonio Quesada, Adrián Quesada, Luis Lara, José Reguera, ese es mi socio, y a nuestros grandes amigos Rolly y Quique, y a todas las peñas deportivas del país. Me despido diciendo que fuera de nosotros, los fanáticos sin ustedes, les deseo una feliz noche, Milton. También escribe, bueno, ya le había dicho que están comenzando, Bolito, escribió Bolito por primera vez en mucho tiempo. Un saludo para toda la tropa de Alduro Sin Guante aquí en la peña, Alexei Ramírez. Escuchando el programa todos los días, les escribe el Bolo. Muchas gracias. Oye, llevamos como 6 meses sin oír de ti. Leo escribió no una, sino que dos veces, diciendo que recibió los correos. Muchas gracias también a Omar Tigres. Elvis Presley, cubano. Acabo de recibir sus correos. Gracias. Dígame algo de los Gurriel. Muchas gracias. Algo rapidito de los Gurriel. No hay nada nuevo.
Están entrenando acá en el sur de la Florida, en un lugar que nadie sabe, pero dicen que de un momento a otro ya pudieran declararlo agente libre. Yo creo que el mayor está listo ya para jugar en Grandes Ligas.
Francisca, muy contenta con la visita del presidente Obama y también con la información de ustedes, que ustedes nos brindan. Gracias por las fotos de lo acontecido en el partido de pelota. Gracias. Saludos a todo el mundo. Francisca, la enamorada del Guajiro Peña. Muy bien, vamos a seguir con la... Esto solamente en los últimos minutos. También escribe Carlos Pérez. Carlitos, tranquilo, mi socio, que eso está en camino. Cuando aterrice el águila, tú me lo dejas saber. Un saludo para usted, todo el equipo de Alduro Sin Guante, para reportar la sintonía del programa que tanto nos informan. Muchas gracias a Carlitos. Luis escribe, por favor, ¿qué sucede? Que hace varios días no recibo sus esperados correos. Bueno, le estaba diciendo a la gente y también por escrito. Lo que pasa es que si no están recibiendo nada, tampoco van a recibir la carta que le mando diciendo que no están recibiendo. Que por alguna razón desconocida llevamos 7 días consecutivos que me viran, como dicen ustedes, me viran para atrás la mayoría de los correos que he mandado. Me lo han devuelto. Así que, pero ya están comenzando a llegar y espero que eso tuvo que ver, me imagino, con la visita de Obama a Cuba. Queridos amigos de ese programa, hace aproximadamente 2 semanas que no escucho nada ni recibo nada. Oye, Iser, lo siento mucho por ti, pero ya te estoy diciendo lo que pasa. Ahora con el cambio de hora, quizás puedan escuchar mejor el programa. Y ahora que están entrando los correos también. Me acaba de escribir Reinaldo. Dice, Pepe, solo para saludar y decirle que recibí los datos de Alexei, de Alex el Malo y de Olivera. Así que,
bueno, de Olivera, buenas cosas, porque está increíble con...
No, ¿por qué le decimos a Aaron, Alex el Malo?
El Malo,
porque
el
tenemos
Malo,
un
sí.
Alex Rodríguez.
El bueno, el de allá de la parte central de Cuba.
Muy bien, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
El Cepillo Carrillo me acaba de brindar la información. Yo sabía, o más o menos, me imaginaba que el Real Madrid era el equipo deportivo
más caro del mundo. El Real Madrid, para que ustedes sepan, igual que el Barcelona, no le pertenece a un dueño. Tienen más de 100,000 dueños. Sí. Es una sociedad anónima que le pertenece a prácticamente toda la ciudad.
¿Cuántos socios tiene?
Más de 100,000.
Bueno, pues 120,000 socios con 10 pesos.
Son inversionistas.
Son millonarios.
Claro. Mira, el Guajiro a lo mejor invierte $50 y es parte.
El Club Barcelona es como varios clubes que hay. Así es, el por ejemplo, el River Plate en Argentina, el Boca Junior, y eran los clubes en Cuba también. Son sociedades que la gente tiene muchas cosas. Tienen el equipo de fútbol.
El Hilton
equipo
en La Habana, el Hotel Hilton.
No, eso no era eso. Eso era un club que tú ibas a una sociedad, un club privado. Sí. Iban y tú eras dueño porque tú eras socio y contribuías a eso.
Invertía.
La sociedad no invertía, es que tú no pusiste pasarte esa época. Es un club privado que hay un grupo de gente que son socios y van a ese club. Ese club tiene una serie de instalaciones, una para el baile, otra para biblioteca, lo que sea. Entre ellos tienen club de fútbol, tienen equipo de fútbol, equipo de pelota, lo que sea. A ese tipo de que en Cuba era normal y corriente eso, a ese tipo de institución es que pertenece el Barcelona, por ejemplo.
Y el Real Madrid.
El Real Madrid y el Boca Junior y el River.
No entonces, pasa así, creo, con el United, ¿no?
No, el Manchester United le pertenece a, bueno, tiene varios dueños, pero tiene un dueño mayoritario que tiene el 51%.
Sí, una compañía.
Correcto, una compañía. Ahora, el Real Madrid está valorado en 3.206 millones de dólares.
200 millones por debajo de los Yankees.
200 millones por encima de los Yankees.
Por los Yankees.
3.206, los Yankees es un poquito menos. El Barcelona está más o menos como los Yankees. Y ya el Barcelona no está aceptando socios nuevos. Para tú hacerte socio del Barcelona, que tiene 120,000+ socios, se tiene que morir. Hay una lista de espera. Una lista de espera de 5,000 a 10,000 personas.
Y es hereditaria la,
correcto.
La cosa. Tú tienes, se lo dejas a tus hijos. Si tú te mueres, entonces el nieto puede entrar. Sí, sí, puede entrar porque se hizo un cupo.
Ahora, para que ustedes sepan.
La noticia linda que hoy leí en el periódico ayer en español. Cristiano Ronaldo tiene una institución para los niños necesitados, ayudarlos a todos.
Correcto.
En el mundo, donde quiera que sea. Sí. Y hay una noticia que pudiera ser que si hay un team de balompié aquí en Miami, Cristiano Ronaldo pudiera terminar su carrera aquí en Miami. Ha venido varias veces aquí.
Aquí en la liga,
una vez fui yo y no me dejaron entrar al segurito donde estaba él.
Bueno, papito, en cuanto a la pretemporada, hoy no jugó la moto Suzuki de los Marlins, pero lo hizo Kawasaki por los cachorritos. Ahí el cubano Jorge Soler se fue de 3-1, está batiendo 171. Creo que el jardín derecho no va a ser este año para Soler, después que firmaron a este muchacho.
Y Yasmani Grandal tiene un problema muy grande con el antebrazo, porque antes decíamos brazo, pero Rafael García Toledo dice, ven acá, sí, un poquito más específico, el antebrazo parece que le están practicando una imagen de resonancia magnética para ver cuál es el problema. Ustedes recordarán que este catcher cubano de los Dodgers de Los Ángeles participó en el Juego de las Estrellas el año pasado y por vez primera hubo una batería cubana en el Juego de Estrellas. El pitcher Aroldis Chapman y el receptor cubano Yasmani Grandal.
Qué buena memoria tú tienes.
¿Viste? Si uno
felicito,
oye, yo narré viejo, ¿qué pasa? Y entonces, ahora Yasmani Grandal, esperemos que no sea nada serio, pero está fuera de acción esta semana. Claro, es Semana Santa también, nadie debería estar tirando detrás del plato tanto.
Hoy el equipo de los Yankees, Pepito, le derrotó perdió ante Washington 13-0. ¿Sabes quién sucumbió?
¿Quién?
Tanaka, tu socio. Y luego Strasburg.
Y le dieron tremenda paliza a
en
Tanaka.
9 hits y 7 carreras limpias en 4 entradas. Acabaron con el nipón.
Yo creo que el brazo de él no está bien después. Él tuvo que haber sido operado, Tommy John, del codo el año antepasado.
Es muy probable que tú tengas razón.
Así que, pero vamos a ver, solamente el tiempo dirá. Guajiro Peña, estás muy callado, te voy a regalar 30 segundos.
No, lo que quería decir que felicitar a los peloteros que fueron a jugar el juego a Cuba. Y también a los cubanos, aunque ustedes no crean, el partido que se celebró ayer fue muy bueno. La gente está hablando que Cuba no tiene talento. Cuba sí tiene talento. Lo que tienen que desarrollarse más y competir más. Y eso le va a ayudar a jugar juego. Dicen el comisionado que el año que viene Filadelfia va a ir a Cuba. ¿Tú has oído algo de eso?
Yo creo que el que va a ir son los nacionales de Washington. Que tienen una invitación.
Eso es lo que he oído.
Eso es lo que yo he oído. Claro, estas cosas pueden cambiar. ¿Y por qué no dos equipos? Sí. Dos equipos pueden ir a Cuba.
No, lo lógico es que pronto vayan más equipos, no uno. Eso es y que vaya uno a jugar con otro y a su seriecita. Es lo que había, claro. Lo que estuve hablando yo. Ayer, la serie americana, iban varios equipos, entre ellos así un campeonatico que duraba 15 juegos, una cosa así.
Incluso el alcalde de Washington, D.C. invitó al equipo cubano que realice 3 partidos. Con equipo de liga menor.
Pero antes,
después que participe en la liga americana canadiense.
Antes Tampa Bay debería de invitar a la selección cubana a jugar aquí.
Bueno, se lo hizo el Baltimore en el 99.
Correcto. Claro, generalmente es como se hace. Tú me invitas, yo te invito. Claro. Eso siempre ha sido así en el mundo del deporte. Recíproco. Vamos a ver si se hace así en la pelota.
Y en Baltimore.
6 semanas después.
Sería bonito. Ahí fue donde brilló Morales, el cubanito, pero mintió, dijo que tenía una edad y era otra. Entonces, el equipo de los Yankees
lo. Sí, porque, caballeros, en este país no se puede mentir en un papel oficial cuando se llena la planilla, la solicitud de trabajo.
Sí.
Así que, bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27 con Pete Peterson. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Richie
Pérez. Atillo, Puerto Rico.
López. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.